Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 177. Buenas tardes, Iván. ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo?
Muy buenas tardes, madre mía. Sí, sí, está la cosa complicada entre trabajos, vacaciones y cosas. Está que no nos vemos, pero por fin. Ahora, antes de que los dos partamos de vacaciones, ahora ya en serio, pues podemos charlar un ratito, hablar de las noticias. Han pasado bastantes cosas. Tampoco he estado yo súper atento, la verdad. Estoy que no me entero de nada.
Oye, a todo esto, ¿cómo estáis por ahí de calor?
Esta semana medio bien. Esta semana andamos con máximas de 26 o así, 27, que bueno, está bien. ¿Cuándo fue? Hace dos semanas o algo así, horrible. Pero 34, 35 todos los días, por las noches no bajaba de 25. Un calor tremendo, sobre todo para dormir y así, para lo que yo estoy acostumbrado al menos, muchísimo calor. No sé cómo andáis vosotros por ahí.
Pues mira, por aquí hemos tenido varios días de calor intenso, hasta el punto de que he decidido comprar un aire acondicionado portátil de estos que venden en el Leroy Merlin, que aunque no es tan práctico como tener un sistema instalado en la pared directamente, pues algo hace. Y la verdad es que sí, en estos días que hemos tenido de olas de calor gordas, lo he puesto ahí en la sala y se nota bastante, teniendo cerrado todas las ventanas. Al tener buen aislamiento, pues la verdad es que se nota un huevo. Y en esas estamos, macho.
Yo también me lo he planteado. La única razón por la que no lo he comprado es porque me voy a mudar dentro de unos meses. Y me han dicho que en el nuevo sitio hace mucho fresquito. He dicho, vale, vamos a ir y a ver cómo está el verano que viene. Y según eso, pues igual decido comprar uno o no, porque la verdad es que es inhabitable esto.
Sí, a ver, claramente el tiempo está cambiando. Utilizar un aire acondicionado es algo que cuando compramos la casa no lo tenía yo en mis planes. De hecho, es una de las cosas que me arrepiento de no haber pedido junto con la casa, cuando tuve la oportunidad de que te lo instalen en obra. Pues porque en ese momento pensé, bueno, es total, esto es en Bilbao, sí, un par de días calor y tal, pero bueno, el resto del año, ¿para qué lo vas a poner tal? Bueno, hoy en día, 5 años después de haber comprado la casa, la verdad es que me arrepiento de aquella decisión. Tenía que haberlo hecho porque en obra no habría supuesto un gasto, habría supuesto un gasto mínimo, en la hipoteca no se hubiera notado y por contra hubiéramos gozado una calidad de vida mucho mayor, porque cada año las cosas se ponen peor, cada vez las olas de calor son más intensas, duran más tiempo en los meses de calor y la verdad es que no tienes dónde esconderte y lo peor es que no duermes. Entonces al día siguiente es como que tienes un cansancio acumulado y es lo peor, la verdad, es lo peor.
Sí, sí. De hecho, a nosotros aquí nos dijeron que, por ejemplo, para si queríamos ponerlo de obra en el aire acondicionado, que eso suponía un gasto muy grande porque, bueno, por la ley ecológica de aquí, hay que compensar todo el gasto con paneles solares. Pero lo que dijimos fue, bueno, no lo vamos a poner porque nos han dicho que es muy fresquito, pero vamos a poner todos los tubos necesarios y todo para si en el futuro queremos ponerlo, pues hay que seguir pagando los paneles solares y la instalación del cacharro, pero digamos que el precio sería parecido a hacerlo en obra. Uh-huh. Porque ya la obra estaría hecha para montar todo el sistema.
Ya.
Y es un poco así, ¿eh? Es de, bueno, igual ahora me decís que no, igual ahora no hace falta o tal, pero de aquí a 5 o 10 años yo creo que sí que va a hacer falta, por muy fresquito que sea todo. Uh-huh.
Pues sí, macho, yo creo que empezamos a estar así en lugares en los que antes era vamos, que no hacía falta. Sí.
De hecho, una de las noticias que he visto es que ahora van a empezar a aumentar las plantaciones de aguacate en Galicia.
¿Ah, sí? Ah, ¿por el cambio climático?
Claro, porque allí de lluvias van bien,
ya.
Que es lo que más necesita el aguacate, necesita mucho agua. El aguacate siempre ha podido sobrevivir en sitios como Galicia y Asturias, de hecho hay aguacates muy antiguos. Pero el problema mayor que tienen quizás es la cantidad de flores que se llegan a inseminar por el calor. Porque no hay suficiente calor como para que todas las flores se inseminen. Entonces la eficiencia suele ser del 1%. Pero está aumentando bastante por el calor. Entonces dicen, bueno, pues es que igual, teniendo en cuenta que aquí tenemos mucha más agua que en el sur, igual sale más a cuenta por el agua hacerlo en el norte a pesar de que la eficiencia sea menor.
Ya.
De luego por planta, ¿no? Uh-huh. Pero tiene suficiente agua como para... por hacerlo.
Sí, sí, claro.
Se está hablando ya de aumentar la producción.
Si han hecho el cálculo, qué fuerte, ¿eh? Pero sí, qué paradojas se dan, ¿eh? Con estas cosas.
Sí.
Es increíble. Bueno, pues...
Bueno, y el turismo también está aumentando muchísimo por el norte porque no hay quien vaya a aguantar los calores.
Bueno, es que en el sur es inhabitable. O sea, son unos meses que... Yo la verdad es que el año pasado, cuando fui por allí a finales de mayo, principios de junio, pues estuve en Sevilla y hablando con un taxista me dijo, no, aquí en Sevilla en agosto no queda nadie, porque es inhabitable la ciudad directamente, se va todo el mundo, o sea, no... Es lo que hay. Es que...
Yo algún día viendo las noticias le veía decir, buf, estamos hoy hace 10 grados menos, estamos a 35 o algo así. Y digo, pero no me digas.
¿Cómo puede ser esto? Yo no sé cómo se puede trabajar con esos calores.
No se puede. O sea, si no tienes aire acondicionado, no puedes trabajar.
Bueno, pues ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tienes por aquí?
Me cuento, en realidad, he estado pensando, digo, ¿qué me ha pasado este mes y medio? Así, no ha pasado nada, yo creo. He trabajado y ahora estoy esperando las vacaciones, pero lo que sí que nos ha pasado como podcast es que hemos migrado la web del Gato de Turing a un proveedor europeo, en concreto a VH, pues no por nada en especial, más que nada porque el precio era más barato, pero sí, lo teníamos antes en un proveedor estadounidense, seguía estando hosteado en Europa, pero el proveedor era estadounidense y pues un poco por todo este jaleo que se ha montado político internacional y por intentar apoyar un poco la industria europea, pues hemos preferido cambiarlo a aquí y bueno, pues así el dinero se queda en Europa.
No,
el precio era parecido en realidad al proveedor estadounidense.
Sí, sí, es cierto que todos estos vaivenes políticos que están ocurriendo están empezando a tambalear un poco aquellas cosas que pensábamos acerca de ciertas empresas y ciertos servicios que dábamos por hechos en nuestro día a día, y que de repente te das cuenta de que por una elección de un determinado presidente en Estados Unidos, por poner un ejemplo, no porque esté ocurriendo.
Un ejemplo que está ocurriendo también, pero que mañana puede ser otra cosa diferente.
Pues de repente un montón de servicios digitales que utilizas y productos de electrónica de consumo y demás, pues de alguna manera se ven afectados, y se ven afectados no para bien precisamente. Y al menos a día de hoy es difícil de hacerse una idea de qué impacto puede llegar a tener. Pero estás empezando a verle las orejas al lobo y quizás el impacto que tienen los aranceles de momento no se nota, pero a lo largo de los años poco a poco se va a ir notando más, y esa dependencia de un país como es Estados Unidos o cualquier otro que llega a conseguir una posición de dominancia tan grande, pues puede acabar poniendo en apuros a usuarios de servicios que de repente empieces a ver o que empiezan a ser de pago. Cuando antes eran gratuitos, o que siendo antes de pago ahora cuestan más dinero, o peor aún, que antes eran gratuitos y ahora siguen siendo gratuitos, pero se financian con tus datos de repente, ¿sabes? Y además con prácticas pues no muy que no respetan ni las leyes de privacidad europeas ni nada por el estilo. Y la verdad es que la sensación que tengo yo de todo esto es que me da un poco de pena, la verdad, porque tengo la sensación de que se está enmierdificando un poco todos los servicios. Y esto de enmierdificar no es un término que me lo haya inventado yo. Es un término que proviene del inglés, enshittification, que ahora, mientras estamos hablando, enshittification, lo acuñó un Cory Doctorow. Canadian writer Cory Doctorow. Sí, Cory Doctorow. Que bueno, pues debe ser una personalidad. La verdad es que no sabría decir quién es, pero por lo que he escuchado el tío, bueno, debe tener alguna relevancia en algún campo que ahora mismo no sé explicar. Pero vamos, que hacía referencia precisamente a esto, ¿no? A servicios con los que hemos crecido todos los usuarios de Internet, de la generación millennial y los siguientes que han venido, que poco a poco han ido dejando de ser lo guays que eran antes, porque se están empezando a ver que pues necesitan financiarse de alguna forma, y que lo que antes daban gratis y era chachi, pues ahora ya no es gratis ni es chachi. Y esto se está viendo aún más intensificado por todo lo que está ocurriendo en la escena geopolítica. Pero bueno.
Sí, pero es verdad que, mira, esto, la verdad es que lo estuve pensando ayer, porque me pasa esto con YouTube. Mira, yo YouTube la verdad es que no lo he usado nunca en mi vida, en realidad. Pues, hacía ya casi como 10 años que no usaba yo YouTube. Pero ahora he llegado a un nivel de seniority en informática que necesito una huerta para mi vida. Y estoy viendo muchos vídeos de YouTube de huertas y de cómo hacer esto. Oye, que cada minuto y medio de vídeo me meten medio minuto o un minuto de publicidad y estoy alucinado. Digo, pero esta mierda...
Sí, YouTube es uno de los ejemplos más claros de mierdificación, efectivamente, que al final lo que ha conseguido es que todos nos migremos a cuentas premium de familia, en la que un montón de amigos pues compartamos la... Pero no te preocupes, porque lo saben perfectamente, y por eso también incrementaron un 30% el valor de la cuota de las familias el año pasado. De manera que siempre salen ganando. Sabemos
sí, luego perfectamente como Netflix y tal, de que si entras desde la misma IP o no. O
claro,
tal,
sabemos perfectamente que estáis compartiendo las cuentas de familia. No pasa nada, subimos el precio de las familias y ya está. Y
por ahora, sí.
Eso es, por ahora. Y luego ya más tarde ya veremos a ver cómo os vamos a...
Es que, por ejemplo, me pasan con cosas como Netflix, que aquí, por ejemplo, vale unos 30 euros al mes. Y digo, pero hombre, 30 euros al mes por ver Netflix. Me parece una pasada, ¿eh?
Sí.
Comparando con los 11 así que valía cuando empezó.
Cuando valía, cuando empezó.
Años, que tampoco estamos
ahora,
hablando
ahora, tanto. Ahora también aquí en España pues vale 20 euros el plan Premium 4K. Que bueno, y ahora hay plan estándar, estándar con anuncios, estándar sin anuncios, pensionista... Tienes de todo, ¿sabes? El caso es que ahora lo que han convertido es lo que antes era lo estándar, ahora lo han convertido en premium mega ultra lujo y te hacen creer que estás pagando por unos servicios de mega ultra lujo y que por eso estás pagando el tier más alto, cuando en realidad lo que te están ofreciendo es con lo que empezaron a ofrecerte y ya está. Y te justifican el precio con cosas que tú no has pedido. Como por ejemplo la IA, que pasamos... A que es que, buah, has abierto la caja de Pandora. Es que de repente yo cojo y digo, uy, cada vez necesito más utilizar el paquete de Office, pues porque como estoy haciendo el doctorado y tal, no sé qué, pues manejo muchas cosas y tal. Y bueno, para casa, venga, ya que estamos, está bien, porque venga, así tenemos el Excel y tal, que no viene mal para hacer las cuentas y no sé qué. Total, cojo y digo, venga, ya, el paquete familiar, así pues, así mi mujer también tiene y el día de mañana, si lo necesita mi hijo también, ¿no? Venga, ¿qué son? 100 euros al año. Bueno, venga, pues 100 euros al año, pum. Resulta que cojo y. 3 meses más tarde recibo un email de Microsoft diciendo, bueno, saben ustedes que llevamos manteniendo el precio de la suscripción familiar en 100 euros a lo largo de tela de tiempo, como alrededor de 10 años y ofreciendo la mejor experiencia en aplicaciones de ofimática en la nube, bla, bla, bla. Y entonces, ahora nos hemos dado cuenta que queremos ofreceros la productividad que da las herramientas de la IA y gracias a Copilot vais a ser capaces de poder aprovechar aún más el paquete, así que hemos decidido integrar Copilot dentro del paquete de Office familiar y solo lo subimos 30 euros. ¿Que subís un 30% el precio solo? ¿Solo? O sea, y
no,
ahora,
puedes, no tienes la opción de no tener la IA, ¿no?
Al principio no. Y se quejó tanta gente que dijeron, bueno, venga, el que quiera seguir manteniendo el paquete estándar de Office para familia y tal, bueno, pues vamos a habilitar la suscripción clásica que tiene, la puedes seleccionar desde los ajustes, metiéndote aquí, allá, cancelando, o sea, con un montón de black patterns, ¿sabes?
Sí,
para que
sí,
no
sí.
lo encuentres y tal, que estoy segurísimo, y vuelves a tener el precio sin IA, sin la adición de Copilot, ¿no? Que estoy segurísimo que en cuanto a la gente se le olvide que esto existe, a la gente ya tal, cogerán y se cargarán ese tipo de suscripción. Y aquí no ha pasado nada. Y ahora ya se ha quedado atrás. Fue una polémica del pasado. Y ahora, ¿qué dices? ¿Que había una normal sin IA? ¿Cómo? Ah, sí, sí. No, no me acuerdo. No, no, no sé de lo que me hablas, ¿eh? No, esto siempre estaba así. 130 euros. Ya, no hay
sí,
más. Y
sí,
con
sí.
IA, ¿eh? Y ya, no tienes para elegir.
Y además, como están subiendo mucho los costes de la IA, igual hay que subirlo a 150.
Claro, pues, claro, claro. Porque es que vamos a mejorar tu productividad muchísimo, fíjate.
Sí,
oiga,
vamos.
Señor, señora, suélteme el brazo, que yo no he pedido esto, por favor. ¿Por qué me No, no, pero es que la IA, la
Las
IA...
Las 3 horas que antes
tío,
te pasabas escribiendo el documento, ahora te los pasas leyendo porque a saber lo que has escrito. Pero es que me llama mucho la atención porque justo estaba yo hablando de Netflix y hay un episodio nuevo de Black Mirror de la última temporada que no sé si lo has visto.
No, todavía no. Tengo pendiente
pues,
verlo.
Te lo recomiendo muchísimo porque hay uno específico sobre esta idea, ¿no? Sobre esta idea de que a una persona le ofrecen un servicio y paga por ese servicio, pero ese servicio, según va pasando el tiempo, pues resulta que el servicio que tenía era el estándar y ahora hay un premium que es mejor. Y si pagas el premium, luego te sacan el premium plus,
claro.
que es todavía mejor y hay que seguir pagando. Y tu servicio va menguando en realidad. O sea,
claro.
Tú me decías, claro, por ese precio es que en realidad ahora lo único que te podemos ofrecer es esta mierda.
Claro. ¿Tú te acuerdas de Revolut? Lo que utilizas
sí.
para lo maravilloso que era Revolut al principio cuando lo empezamos
sí.
a utilizar. Bueno, al principio no tenías ni cuenta pro. Luego salió la cuenta pro. Bueno, venga, va, pues por la cosa de que lo tienen que rentabilizar y tal. Bueno, está bien. Si quieres lo coges y si no, no. Luego la cuenta Metal no sé qué. Luego, ahora ya no sé si hay 3 o 4 y me han mandado... O sea, yo ya no lo utilizo porque, bueno, ya sabes que tuve un tema con ellos cuando volví desde Suiza aquí a España, que bueno, no viene ahora a cuento. Y me cabré con ellos y saqué todo el dinero de ahí. Desde entonces mantengo la cuenta nada más para cuando me voy de viaje, pues por la cosa de tal. Bueno, pues desde entonces, cada 6 meses recibo un mensaje, tío, de hemos cambiado los términos y condiciones. Y siempre sí, suena sí, peor. Sí. Siempre, hemos decidido que a partir de ahora los traspasos entre no sé qué divisa y no sé qué otra tendrán un poco de comisión, ¿eh? Que es muy buena comisión, porque claro, si lo comparamos con el no sé qué, y todo el rato te están intentando convencer, cuando en realidad lo único que están haciendo es empeorar el servicio gratuito y cada vez sacándote más pasta donde antes sí, no lo hacían. O sea,
es espectacular porque, mira, en Suiza esto ha ido muy mal, ¿vale? En Suiza dijeron que íbamos a tener IBAN suizo. Para poder enviar.
Bueno, me acuerdo
dinero.
Yo cuando estaba yo, ¿eh?
¿Todavía
seguís sin tenerlo?
Sí, me escribieron que para mediados de 2018 iba a estar. Estamos a 2025, ¿vale? Todavía no está. Es verdad que luego crearon un IBAN compartido en el que tú pues ponías una referencia y te acababa llegando a tu cuenta si no te equivocabas y demás. Y ahora han puesto IBANes individuales, pero a nombre de la empresa, de Revolut, no a nombre personal. Entonces tú tienes tu propio IBAN, pero aún así tienes que seguir poniendo referencias e historias. Y en ese sentido ahora nos han empezado a mandar emails diciendo, oye, que vamos a quitarte tu IBAN antiguo, el que no era individual y tal, y ahora solo vas a poder usar el individual y tal. Bueno, no les he respondido porque yo no uso este servicio. Desde que me pasó algo parecido que a ti, a mí me bloquearon la cuenta. Porque me llegó un pago, o sea, básicamente yo mandé un dinero desde España, creo, algo así, mandé un dinero y me bloquearon la cuenta instantáneamente. Y este era un dinero que encima me hicieron pedirme, me pidieron todas las cuentas de mi familia.
Sí, sí, me acuerdo.
Demostrar que ese dinero llegaba desde fuentes relevantes. Y digo, no, yo te enseño mi cuenta del banco en España y ves que de mi cuenta ha ido a sí. Esta. Pues no les valía y empezaron a pedir cuentas de mi familia y tal. Pero es que encima de eso a mí me robaron 200 euros.
Sí, ya me acuerdo. Que tuvieron un problema de seguridad.
Porque tenían un fallo de seguridad en el que era predecir sus tarjetas efímeras. Ajá. Estas, las que las usas una vez y se destruyen. Sí. Pues el número era predecible. Y entonces hubo alguien que predijo todos estos números y empezó a comprar cosas de PUBG, que era como un videojuego
sí.
O algo así.
Y entre ellos predijo una asociada.
Y entre ellas
a tu
predijo
cuenta.
La mía. Y me sacaron 200 pavos. Y yo les dije, me acaban de sacar 200 pavos para un juego que yo no he jugado en mi vida, ni tengo, ni quiero, ni nada. Y me dijeron, no ha podido ser. O sea, has tenido que ser tú. Porque la única manera de acceder a ese número es a través de la aplicación. Y yo les decía, bueno, enséñame mi log de acceso, porque yo no he accedido a la aplicación en una semana. ¿Me enseñas cuándo he accedido yo y he sacado esa contraseña? Y me dice, no, pero es que solo has podido ser tú. Bueno, el caso es que al final, en internet, un montón de gente empezó a protestar. Yo lo denuncié ante la policía y demás. Y al final, después de varios meses de toma y daca, me devolvieron el dinero. Pero una vergüenza tremenda. Desde entonces he sacado todo mi dinero de allí y no lo vuelvo a usar, pero ni de broma, vamos. O sea, no, yo estoy, de hecho, para cuando tengo que viajar al extranjero o lo que sea, yo estoy usando Wise. Que, aunque es verdad que la comisión para pequeños gastos es un poquito mayor que Revolut, te la pone, porque en Revolut no te la pone. En Wise te dice, te estoy cobrando, pues yo qué sé, 2 euros, lo que sea que te estoy cobrando. Y en Revolut te dice, yo no te estoy cobrando nada, pero luego miras la tasa de cambio oficial y te está cobrando un 1,90 o algo así. O sea que antiguamente, no sé si te acuerdas, que siempre te ponía siempre tenías el mismo, que era la tasa interbancaria y tal. Y ya dejaron de usar esa tasa y ahora usan una que se han inventado ellos, en la que te cobran una comisión sin avisarte.
Claro, porque es una tasa que no es tasa. Pero te
exacto,
la cobran.
O sea, te la cobran igual. Usan el spread en lugar de la tasa, pero me da igual, o sea, que al final lo pagas.
Bueno, pues nada, yo quiero comentar dentro de la sección de introducción, que todavía no hemos empezado con el contenido, que estoy utilizando, llevo como mes y medio, 2 meses, utilizando más a menudo Blue Sky. Y quería contar un poco aquí mi experiencia, porque bueno, ya he comentado en alguna otra ocasión que yo di de baja mi cuenta en Twitter después de que se convirtiera en X, porque aquello ya ha perdido el rumbo. Y desde entonces pues dejé de utilizar todo tipo de redes sociales porque no, sencillamente no estaba de acuerdo con la forma de funcionamiento en el que intentan explotar tu atención de una manera insana y lo único que sirve es para generar un montón de contenido que realmente no aporta nada. Y eso. Entonces, busqué alguna alternativa, probé Mastodon, que fue lo que en ese momento salió como con más fuerza y a donde un montón de gente se migró. Pero la verdad es que no terminé de sentirme cómodo en Mastodon por varios motivos. Por un lado, estaba el tema de el tema del Fediverse y demás, pues le encontraba una experiencia un poco extraña, porque había ciertos comportamientos de la aplicación de Mastodon, tanto la web como la oficial de móvil, que no me terminaban de parecer muy lógicos, como cosas de estas de que empiezas a mirar las listas de seguidos de otras personas y de repente ves seguidos que no aparecen y es porque están dentro de otro servidor, entonces eso ya te fuerza a ir a otro servidor y mirarlo. No sé, me parecía un poco rollo. Y luego también me parecía que había muchos perfiles que se habían creado inicialmente, pero que luego son perfiles fantasma, que están ahí y realmente llevan sin postear siglos, y no sé, al final lo acabé dejando.
Ha mejorado bastante en estos dos años o así.
Sí, pero no sé, ya os digo que no me termino de convencer. Esto es un tema mío, personal, ¿eh? No quiero decir que sea mala plataforma, ni muchísimo menos, pero bueno. Después salió con un poquito más de bombo y platillo Blue Sky, y lo probé inicialmente, y me pareció una experiencia muchísimo más similar a Twitter. Ya desde el punto de vista de interfaz gráfica, me resultaba muy familiar desde el principio, porque se asemejaba muchísimo a la interfaz gráfica de Twitter, incluso con la misma animación del pajarito que tenía antes de Twitter, que era preciosa, que parecía como que salía de la pantalla hacia afuera, pero esta vez con el logotipo de la mariposa, los mismos colores, el mismo estilo de botones, el mismo estilo de representar los hilos de conversaciones, y al mismo tiempo también compartía con Mastodon la función de federación entre instancias, de tal forma que, bueno, pues cada uno podía hospedar su propia instancia, y a pesar de que existe una instancia, digamos, oficial creada por los creadores de tanto el protocolo de mensajería que utiliza como de las aplicaciones oficiales, bueno, pues cada uno puede crear la suya propia y ya está, exactamente igual que en Mastodon. Pero me daba la sensación como que todavía le faltaba algo y lo dejé de utilizar. De hecho, me preguntaste aquí y así te dije. Y realmente no sé qué ha pasado recientemente, pero he percibido que ha tenido un repunte de usuarios muy grande Mastodon. Y empiezo a ver Mastodon también. Blue Sky, perdón. Y empiezo a ver enlaces a Blue Sky en un montón de organismos oficiales, empresas. Como que está teniendo un seguimiento por parte de perfiles no usuarios rasos que no he visto, por lo menos en Mastodon, cuando estuve. Y eso es algo que me mola. Me mola porque quiere decir como que poco a poco, de alguna forma, Blue Sky parece que está ocupando el espacio que antes ocupaba Twitter como red social mainstream, porque me da la sensación como que Mastodon se está quedando un poco más como una red social más para más de más geek, más de gente que está metido en el tema y tal, ¿no? Pero no tan mainstream. Y en cambio estoy viendo que poco a poco Blue Sky está convirtiéndose un poco más en mainstream. Y estoy empezando a ver cada vez más perfiles y de todo. Y todas las publicaciones que sigo de blogs y así tienen su propio perfil también en Blue Sky. Y están trayendo muchísimas de las funciones que tenía antes Twitter, implementadas de la misma forma que estaba en el Twitter cuando molaba. No sé, y estoy sintiendo un poco la experiencia de Twitter. Todavía faltan muchas de los perfiles que hoy en día te puedes encontrar en Twitter o en X. Eso queda por descontado. Pero estoy sintiendo, el resumen de todo este rollo que estoy contando, es que estoy sintiendo que Blue Sky es, para mí, está siendo una experiencia más parecida a Twitter que Mastodon, que es precisamente lo que yo buscaba. Entiendo que otro tipo de usuarios no busque esto, pero en mi caso, que lo buscaba más como una fuente de información, de noticias, y bueno, pues eso de alguna forma, me parece que lo están haciendo muy bien y a mí me está gustando. Además, tienen la política de que no hay anuncios, tampoco, de momento, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, de momento parece
estamos
que
hablando
no.
Hablando de la insitificación hace poco.
Pero el tema ya, de la federación parece como que en caso de que haya anuncios o lo que sea, si ya estás metido en el ecosistema, pues te puedes mover a otro servidor en el que no haya anuncios o lo que sea y ya está. Así que bueno, el resumen es ese, que si estabas buscando todavía un sustituto de Twitter, has probado Mastodon y no te convence, dale una oportunidad a Blue Sky porque lo vas a notar muy familiar desde el primer momento. Y ya de paso, termino diciendo cuál es mi perfil. Es decir, que de momento no he publicado, no estoy publicando prácticamente nada, pero bueno, si me queréis seguir, pues si un día empiezo a publicar cosas, pues ahí estaré. Soy Aitor BV de brazaolavicario.bluesky.social, ¿vale? Y ya está, así que a partir de ahora vamos a dar los métodos de contacto, Iván, y empezamos las noticias. No sé si vamos a poder contar todas, pero bueno, haremos lo que podamos.
Bueno, será lo que se pueda, sí. Bueno, un comentario sobre el Blue Sky. A mí no me hace mucho la gracia porque el protocolo sigue siendo, aunque esté abierto, sigue siendo controlado por una empresa tipo, pues, como Twitter. Y es más, de los creadores originales de Twitter, y ya vimos cómo acabó eso. Entonces, yo es que otra vez no voy a hacer lo mismo. pero entiendo que sí, que es lo más parecido a Twitter, evidentemente. Y bueno, voy a dar los métodos de contacto. Nos podéis contactar por Mastodon en elgatodeturing@mastodon.social o por email en contacto@elgatodeturing.com. Además, tenemos como patrocinador a Euskadi Digital, que nos hostea nuestros audios. Y podéis escucharnos en un montón de podcatchers como Podimo, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y otros que beben de estas fuentes. Y además salimos en la radio Euskadi Digital los lunes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Scenio.
Yo soy Aitor, @aitorbv.bluesky.social. Me tengo que acostumbrar.
Y yo soy Iván, @rafican en hackiderm.io.
Vamos con las noticias.
Una cosa que quería decir yo antes de ir con las noticias, y es que antes de que se nos olvide, este año es el 15 aniversario de Naukas Bilbao. Wow. Y del 19 al 21 de septiembre vais a poder ir a Bilbao, al Palacio Euskalduna. E ir con tiempo, por supuesto, como siempre, porque ahí se tiene que esperar la cola y todo, para pillar un buen sitio y poder ver todas las charlas que tienen muy buena pinta, como todos los años. Ahí ya un programa provisional, etcétera, que pondremos en las notas del episodio. Yo creo que no voy a poder ir, pero bueno, a ver si me puedo escapar, no lo sé, va a ser complicado, pero molaría, la verdad. Y como siempre, pues sobre todo las charlas suelen ser el viernes y el sábado. El sábado se peta muchísimo más que el viernes por la mañana, por ejemplo, pero bueno, suelen ser muy, muy interesantes. Charlas de 10 minutos, de manera que si te aburre una, pues en 10 minutos viene otra. Uh-huh. Así que nada, yo lo recomiendo a todo el mundo.
Fenomenal. Bueno, pues yo me lo apunto también, a ver si este año a ver cómo me pilla y me gustaría asistir. Bueno, pues empezamos con la primera noticia que traigo, y es una noticia relacionada con Netflix y la NASA. Y es que resulta que la NASA, como ya anunciamos creo aquí en algún otro episodio anteriormente, tenía un servicio de streaming llamado NASA Plus, que es gratuito y en el que suben todo el contenido relacionado con las misiones espaciales, documentales, entrevistas a astronautas y bueno, un montón de contenido que la verdad es súper interesante y que mucha gente no sabe directamente ni que existe. Es más, yo, aun sabiendo que existía, no lo tengo ni instalado. Y yo creo que también, bueno, pues es una pena, ¿no? Entonces, ha llegado a un acuerdo Netflix con la NASA precisamente para integrar este servicio dentro del contenido de Netflix, de forma que vas a poder acceder a partir del año que viene, creo, porque esto va a ser un despliegue escalonado que primero llegará a las cuentas americanas y parece que poco a poco lo van a ir desplegando en el resto de países, y vas a poder acceder a todo este contenido de NASA Plus. NASA Plus, voy a decirlo, NASA Plus, NASA Más.
Lo que antes era NASA TV.
Sí, eso es, NASA TV. Bueno, pues dentro de Netflix. Es verdad que esto antes era NASA TV, que estaba en YouTube, como comentas, pero creo que quisieron darle una vuelta de tuerca a este servicio y meterle más contenido producido específicamente para este servicio. Y se habla que, bueno, hay un par de documentales que son específicos y exclusivos de este servicio. Creo que uno de ellos está relacionado con el telescopio James Webb. Y nada, la verdad es que eso, quería comentarlo aquí porque la verdad es que fue una noticia que cuando lo leí me pareció súper guay, porque yo sí que tengo Netflix como servicio de streaming de cabecera, porque al final en casa se ve mucho Netflix, y bueno, pues ya que pago por Netflix, por lo menos que tenga incluido también esas cosas, pues a mí me encanta. Así que bueno, como muchos de vosotros también lo tendréis, pues que sepáis que dentro de poco podréis verlo también allí incluido.
Y si no queréis esperar tanto, pues seguro que tenéis una aplicación para vuestro Smart TV o Apple TV o lo que sea, para ver la televisión de la NASA.
Efectivamente, desde luego que sí, pero bueno.
De manera gratuita, sobre todo, porque esa es la gracia de esta televisión.
Y como va una de cal y una de arena, pues una cosa que se incluye dentro de un servicio sin incrementar el precio, de momento, a otra que lo que hace es empeorar un servicio gratuito.
Cuando... Es una nueva característica, se incluye un servicio sin aumentar el precio también.
Claro, entonces. claro. Bueno, pues estábamos... Es que qué bien ha cuadrado hablar de la mierdificación al principio de este episodio, oye. Es que lo intentamos hacer a propósito y no lo conseguimos, ¿te das cuenta?
Sí, sí, fíjate que ha salido sin querer.
Bueno, pues resulta que WhatsApp, redoble de tambores, prepárense, no se lo van a imaginar, oficialmente va a tener anuncios. ¡No! De la empresa que dijo, no os preocupéis, compramos WhatsApp, pero no lo vamos a tocar. No vamos a utilizar los datos de los usuarios para nuestra maquinaria de generar dinero en base a la publicidad dirigida. Llega...
Lo dijo el sociópata.
Llega la nueva entrega. WhatsApp oficialmente va a tener anuncios. Pues sí, amigos, resulta que la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, si pensabais que era gratis, está claro que no es gratis ni nunca lo ha sido. Lo que pasa es que a partir de ahora se le va a empezar a ver más el plumero. Y resulta que Meta, propietaria de WhatsApp, como ya sabéis, desde hace varios años, pues ha decidido que dentro de su funcionalidad de publicación de estados que nadie ha pedido y aún así que la han incluido, que es muy molesta... Pues a partir de ahora va a haber estados que van a ser estados promocionados, porque no es publicidad, son estados promocionados, pero en realidad es publicidad, la vieja publicidad que llevamos todos conociendo desde toda la vida y que ha estado en la televisión primero, en la radio, en internet y ahora mismo en tu WhatsApp también, para que la disfrutes. Entonces, la verdad es que a mí en parte no me sorprende, porque viniendo de la empresa que viene, pues mira, ya sabéis que yo procuro ser bastante, bastante tibio a la hora de emitir juicios, no tanto como... Iván no puede decir lo mismo de sí mismo. Pero yo la verdad es que...
Yo he de decir que aún así me contengo mucho. pongo unos límites tremendos.
Más de uno ahora mismo nos está escuchando y se está partiendo la caja. De verdad, con eso que acabas de decir. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado, ¿ok? Vamos a dejarlo de lado. Uh-huh. Bueno, los que lleváis escuchando este podcast durante muchísimo tiempo ya sabéis que yo suelo mantener bastante más el temple a la hora de hablar y criticar este tipo de cosas. Pero la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Meta es una empresa que a mí no me ha parado de demostrar desde que existen que solamente toma decisiones en perjuicio del usuario y punto. O sea, y esto es una demostración más de cómo nos engañan precisamente estas empresas cuando adquieren productos como este, nos anuncian, porque es que lo recuerdo perfectamente y además lo contamos aquí. Mira, una de las cosas que tiene buenas el gato de Turín es que llevamos emitiendo programas desde hace más de 10 años.
Bastante más, de hecho.
Mira, efectivamente.
12 y pico, ¿no?
Entonces, la memoria que tiene este programa es grande. Vamos a decir que es más de la del chat GPT gratuito, ¿vale? Y me acuerdo perfectamente de cuando comentamos esta noticia de que WhatsApp iba a ser adquirido por Meta y habían emitido un comunicado oficial diciendo a todos los usuarios de la plataforma que no se preocupen, que para nada se iban a utilizar los datos de los números de teléfono, de las conversaciones de las personas que están utilizando el servicio, para nada relacionado con Meta, que WhatsApp es WhatsApp y Meta es Meta, en su momento Facebook se llamaba. Mentira, pero ¿qué empresa se gasta los millardos que se gastó esta empresa en adquirir una compañía como WhatsApp en su momento para no hacer nada con ella? Es que no tiene ninguna lógica. Es que, llevamos tiempo en esto. Y a mí es que estas cosas ya me empiezan a tocar la fibra sensible. Porque es que nos toman por idiotas. Perdonadme la expresión. Pero es que es así. Es que te salen diciendo estas cosas y... ¿Qué han pasado? ¿7 años han pasado desde esto? No lo sé, 7, 8 años, por ahí habrán pasado, ¿no? Bueno, pues de lo que era, no vamos a hacer nada con la plataforma, no vamos a utilizar los datos a tal. Hace 3 años cambiaron la política, dijeron, no, a partir de ahora vamos a empezar a utilizar los datos de tal. Tenemos que arreglar unos flecos con la Unión Europea, porque claro, está la GDPR por ahí y tal, pero esto va a ser así, ¿eh? Vamos a utilizar los datos de la plataforma para otras cosas dentro de Meta y tal. tres años o cuatro años más tarde, llegamos al día de hoy, en el que nos están diciendo que además nos van a meter publicidad dentro de los estados, que es una característica que nadie ha pedido y que nos la están enchufando por activa y por pasiva, precisamente por machacar a una empresa que no se quiso dejar vender, como fue Instagram, o sea, no Instagram, no, perdón, Snapchat, que fue la empresa que inició y que inventó todo este tema de los estados efímeros. No nos olvidemos de esto, porque esto es otra historia de nuestro amigo Zuckerberg, ¿vale? Sí. Que de repente vio amenazado su reinado de las redes sociales por una compañía minúscula creada por un chaval que, llamada Snapchat, que hacía una sola función, que parecía que le estaba petando entre los chavales y adolescentes. Y su plataforma de Facebook cada vez era una plataforma más de abuelos, de gente mayor. Y ya los chavales, los adolescentes, no querían utilizar Facebook porque estaba su padre en Facebook, ¿sabes? Y por eso se estaban yendo todos en desbandada a Snapchat. Y fue con los billetes en la mano al CEO de Snapchat a decirle, te compro la empresa. Y el tío de Snapchat con un par le dijo, pues te los metes por detrás. No te voy a vender la empresa. Voy a redoblar mis esfuerzos en desarrollo. Voy a mejorar la aplicación y te voy a hacer la competencia. Y lamentablemente, esa decisión, que parece muy honrada, muy honesta, muy tal, no sé qué, al final se tornó en que el pez grande, otra vez más, se comió al chico y que dijo Zuckerberg, dijo, ¿qué? ¿No me la vendes? No te preocupes, has tomado la peor decisión de tu vida de no coger el montonazo de billetes que te ponía en la mano. A partir de ahora te voy a hundir. Y eso es lo que hizo, cogió todas sus plataformas sociales, que eran Facebook, eran Instagram y era WhatsApp, y cogió y dijo, ¿sabéis qué? Voy a poner a todo mi ejército de ingenieros de software para que hagan exactamente lo mismo que hacéis vosotros, pero mejor. Y encima lo vamos a desplegar en todas las plataformas al mismo tiempo. Chao. Esa es la persona que está detrás de decisiones como esta, y por eso precisamente me enerva tanto.
Antes que eso, un poco antes que eso, Instagram era la aplicación que la estaba petando. Instagram no era de Facebook y era una aplicación que lo estaba petando. Todos los chavales estaban yendo ahí también, pues por lo mismo que dices, porque estaban sus padres en Facebook y la gente publicaba sus fotos y tal, que no querían que sus padres las vieran en Facebook. Y lo estaba petando todo, tanto que fue Mark Zuckerberg y compró Instagram. La gracia es que encima, cuando fue a comprar Instagram, le vino los que revisan la comisión del mercado de valores y tal, diciendo, oye, tú ya tienes una red social, si compras otra red social, esto igual es monopolio, digamos. Y la gracia de todo esto es que Facebook se defendió diciendo, no tiene nada que ver una red social con otra. Esto es una cosa de fotos, como si fuera un fotolog, y lo otro es un Facebook, que es otra cosa, pero que no nada que ver. O sea, son redes sociales totalmente y tal. Y se publicaron hace cuatro años o tal, se publicaron los emails internos de la empresa de Facebook, de Mark Zuckerberg, diciendo a sus colegas de la parte de economía o lo que sea dentro de la empresa, diciéndoles que Instagram lo estaba petando demasiado y había que, como sea, comprarlo. O bien para integrarlo en Facebook, o bien para seguir el modelo de negocio, o destruirlo. Pero había que acabar con la competencia de esa manera. No podía haber competencia para Facebook.
Sí, sí.
Bueno, es lo que yo estaba hablando, de que esta gente es así. Sabe muy bien de qué va el capitalismo. Va de esto, de monopolios y de acabar fastidiando a todo el mundo. El caso es que En esta situación estamos viendo que Facebook está controlando absolutamente toda esta parte. Están ahora con las gafitas estas, que como vea a alguien que lleva esas gafitas se va a quedar sin ellas, tal cual. Y bueno, que no sé cómo este tipo de cosas son legales. Eso es lo que me preocupa, sobre Facebook. Pero bueno, esta gente no está en la cárcel y esas cosas. Y luego, que la gente siga usando WhatsApp, pues oye, ya lo siento, si os meten publicidades, que es lo que hay. Yo es que solo uso WhatsApp porque mis vecinos lo usan y cada vez que hay inundaciones o algo me avisan por ahí.
Claro, el problema que tienes es que muchas veces no tienes opción de no utilizarlo, por ejemplos como el que estás comentando.
Esa es la limitación que veo yo en WhatsApp y la limitación que veo yo en este tipo de herramientas. Yo, por eso me gustaría que se usaran más tecnologías tipo RCS o Mestastic o así, bueno, que es igual es tirarse mucho por la borda porque creo que la gente no usa Mestastic y bueno, algún día podríamos hablar de eso.
No sé, pero yo creo que el RCS es una alternativa, yo creo que es la alternativa natural a las mensajerías privativas de mensajería, las aplicaciones de mensajería instantánea, ¿eh? Porque yo cada vez veo que se mierdifican más, precisamente. Precisamente porque, bueno, pues que es que son negocios al final y hay que pagar nóminas y yo lo entiendo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, vienen desde un planteamiento que no es el que finalmente se va a quedar como modelo de negocio. Vienen con el modelo de todo gratis, cuando es mentira. El todo gratis no es el futuro de la empresa. No se va a poder mantener con un modelo de todo gratis. Entonces no van de cara.
Tal cual, sí, sí. Pues vamos a hablar ahora de ondas gravitacionales. Y de una en concreto que ha molado un montón, porque lo ha petado. O sea, si la onda gravitacional fuera una empresa, se acaba de comer el mercado.
Sería Facebook, ¿no? Sería Meta.
Sería Facebook. hablando de fusiones de empresas, se han fundido dos agujeros negros, se han colisionado, dos agujeros negros enormes, y han creado un agujero negro, pues evidentemente, todavía más grande. Para que nos hagamos una idea, los dos agujeros negros, originalmente pesaba uno de ellos 137 veces lo que pesa nuestro Sol y el otro 103 veces lo que pesa nuestro Sol. O sea, son bichos grandes de narices, ¿vale? No es lo habitual. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de agujeros negros se crean cuando se destruye una estrella un poco más grande que el Sol, y en ese proceso de destrucción pierde parte de su masa. Entonces, para que nos hagamos una idea, la mayoría de agujeros negros pues suelen tener entre dos masas, tres masas solares, bueno, es lo más habitual. A veces se fusionan entre ellos, ¿no? Y pueden tener más, pues 6, 10, 15. Pero se creía que iba a haber muy poquitos con más masa que esta. Muy, muy, muy poquitos. Por eso era toda una... Bueno, era una incógnita cómo se podían crear agujeros negros como los del centro de las galaxias, que a veces tienen millones de veces la masa de nuestro Sol, ¿no? Y ahora se está descubriendo que hay agujeros bastante potentes. Y en este caso... Se han unido estos dos y hemos detectado la onda gravitacional. Cuando dos agujeros negros están justo en el proceso de... están girando uno en torno al otro, emiten ondas gravitacionales. Esto hace que poco a poco se vaya acercando a su órbita porque pierden energía de manera de ondas gravitacionales. Y llega un punto en el que se unen en un agujero negro más grande y emiten un montón de ondas gravitacionales. Y nosotros podemos detectar esas ondas porque la frecuencia de esas ondas va aumentando, hasta que ¡pum! Ya no hay onda gravitacional. Y es porque se han unido. Y podemos ver, según ese periodo de la onda, pues a la velocidad a la que iban, lo grandes que eran, etc. Una curiosidad es que no podemos fácilmente calcularlo directamente de la onda, sino que lo que hacemos es simular un montón de colisiones de agujeros negros, un montón de ellas, y luego comparar las ondas de la simulación con la onda que recibimos, y entonces pues podemos saber lo que hubo ahí. Entonces, bueno, al unirse estos dos agujeros negros, uno de 137 y el otro de 103, claro, la lógica nos dice es que se va a crear un agujero negro de unos 240 masas solares, ¿no? O sea, sumamos las dos, 137 más 103, pues 240. Y no, aparentemente tiene una media, aproximadamente unas 225 masas solares el que se ha creado. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible, ¿no? O sea, si tú sumas 137 más 103 son 240, no, uh-huh. No 225. Bien, es que ha generado aproximadamente, también estos son aproximados, ¿no? Con márgenes de error, pero ha generado aproximadamente 13 masas solares de energía en ondas gravitacionales.
Claro, eso te iba a decir, que probablemente se habrá perdido porque se habrá liberado una energía brutal, vamos.
Exacto, claro, cuando se están uniendo hay que pensar que toda cosa que se mueve en el espacio está curvando el espacio. Y el curvar el espacio, eso consume energía. Yeah. Es verdad que, a ver, la Tierra, por ejemplo, lo que curva el espacio alrededor de la Tierra, aunque es suficiente como para mover la Luna, por ejemplo, alrededor de la Tierra, no está consumiendo tanta energía de la órbita de la Tierra. Es decir, que tardaría muchísimos miles de millones de años la Tierra en caer por decaimiento orbital, ¿vale? De hecho, probablemente no tengo ahora los números, pero es posible que incluso solo la luz solar que está llegándole haga que se mueva más de lo que le frena las ondas gravitacionales. Pero en el caso de agujeros negros que se unen, que tienen unas masas enormes, que están girando a velocidades de cientos de veces por segundo justo antes del impacto, sí que se están emitiendo muchísimo, se está frenándoles mucho esa gravitación, esas ondas gravitacionales, que es lo que precisamente hace que se unan. Es decir, si nosotros estuviéramos hablando de la física newtoniana, ¿no?, de lo que decía Newton, tú tienes dos objetos girando uno en torno al otro y nunca se van a unir, a no ser que algo impacte contra ellos, ¿no?, por ejemplo, que sí que pudiera hacer que les frenara, ¿no?, por ejemplo. Pero si no, podrían estar haciendo la misma órbita, una órbita kepleriana, todo el rato, infinito tiempo, si solo tenemos dos objetos en el universo. En cambio, la relatividad general de Einstein lo que nos dice es que esos objetos, por el mero hecho de estar en el espacio, curvan el espacio y eso hace que pierdan energía cuando se mueven. Con lo cual, toda órbita es inestable, ¿no?, y se va cayendo a unas velocidades muy pequeñas, pero cuando están muy cerca de los agujeros negros, esa curvatura del espacio es tan grande, generan tantísimas ondas gravitacionales, que les frena y hace que, por ejemplo, esos últimos instantes, ese 0,1 segundos, que es lo que se observó desde la Tierra, en los que dio como 3 o 4 vueltas un agujero en torno al otro, en ese 0,1 segundos, claro, iba muy rápido y generando muchísimas ondas gravitacionales y frenó lo suficiente como para colapsar en uno. La verdad es que a mí me apasionan, es lo más grande que se ha visto impactar. Nunca se habían visto agujeros negros tan grandes en LIGO, y esto me hace querer todavía más que se aprueben misiones como LISA Pathfinder, LISA Pathfinder ya estuvo, y LISA sería la misión que quiere hacer esto a gran escala en el espacio, porque al final estamos limitados aquí en la Tierra por lo largos que podemos hacer los brazos y la precisión que podemos obtener en los brazos que miden las ondas gravitacionales. Para explicar un poco cómo funciona esto, se emite un láser en dos ángulos que son perpendiculares uno del otro, y este láser interacciona consigo mismo después de dar un montón de rebotes, ¿vale?, entre los dos brazos. Estos brazos son de unos 4 kilómetros cada uno, con lo cual, pues imagínate, si hacen 100 rebotes en 4 kilómetros para un lado más 4 al otro, pues serían 800 kilómetros, ¿vale? Y en esos 800 kilómetros, cuando la luz interacciona consigo mismo, emite un patrón de interferencia, y ese patrón se calcula para que sea totalmente destructivo, y entonces tú no ves luz. ¿Vale? Como interacciona consigo mismo, tú no ves luz porque hace un patrón destructivo en una onda de interferencia. Pero en el momento en el que la distancia de esos 800 kilómetros en este caso cambia un poquito, pues ya no es completamente destructivo el patrón y se ve algo de luz, un poquito de luz. Se ve que hace un poquito de interferencia. Y nosotros podemos detectar esto y podemos detectar variaciones de uy, ha subido un poquito, ha bajado un poquito, ha subido un poquito. El problema es que hay un montón de ruido, ¿eh? O sea, aquí pues pasa un camión al lado y ya hace que igual las distancias no sean exactas y tal, y haya un poquito de patrón de interferencia. Entonces, lo que sabemos de las ondas gravitacionales es que el patrón que deben tener es que primero se elongan hacia uno de los brazos y luego hacia el otro. Y luego otra vez hacia el otro. Siempre y cuando la onda gravitacional sea perfectamente perpendicular a esos dos brazos, es decir, venga de arriba o de abajo. Si viene desde uno de los laterales, pues no lo vemos, no lo podemos ver la onda. Y la gracia es que ponemos varios detectores de estos, y si lo vemos en varios detectores, ya sabemos que no es que ha pasado un camión por uno de los detectores, es que es evidente que ha habido algo, que ha atravesado la Tierra entera. Y podemos detectar, podemos ver esas pequeñas variaciones, pero precisamente por ese tamaño de los brazos y por el hecho de todo el ruido que tenemos en la Tierra, solo podemos detectar esos últimos milisegundos o esas últimas centésimas de segundo antes del impacto de los agujeros negros. Tenemos que ver masas enormes, pues de más de 10 masas solares, girar muy rápidamente durante unas centésimas de segundo e impactar. Eso es lo único que podemos detectar. Pero si pusiéramos en el espacio un interferómetro de estos, pero con cientos o miles de kilómetros entre los diferentes puntos, y fuéramos capaces de cuadrarlo todo como para que funcione bien, podríamos llegar a ver variaciones que fueran de un periodo muchísimo más largo, que no sean 5 veces en 10 milisegundos, sino que sea pues 5 veces en un día o en una hora, y podríamos ver estos agujeros negros muchísimo antes, cuando todavía están a bastante distancia, igual meses antes de que colapsen. Y luego sí, luego apuntaríamos nuestros telescopios y lo veríamos, pero ya predicho, diciendo, mira, parece que hay dos agujeros negros ahí que dentro de 6 meses van a colapsar. Vamos a apuntar todos nuestros telescopios allí en los próximos 6 meses para ver cómo ocurre en diferentes longitudes de onda, en visible, en radio, en rayos X, etc. Pero aquí viene Trump, que nos ha dicho que hay que gastar menos en el espacio, sobre todo si es de ciencia climática, pero en este caso pues también parece que se va a retrasar el tema de la ESA.
Ya me acuerdo ya. Bueno, pues yo qué sé, veremos a ver qué ocurre. Espero que este hombre no salga elegido otra vez, de verdad, porque la está
liando. En teoría no se puede, pero en teoría no es legal.
Ya,
pero...
en teoría, pero bueno, sí, en Rusia tampoco lo era. Y bueno, ya, se cambió. Se cambió un poquito, sí, se cambió y ya un está. Poco y ya está.
Pero sí que la verdad es que estoy bastante preocupado por el presupuesto de la NASA que ha venido este año, porque se cargan toda la ciencia espacial. Han estado a punto de cargarse algunos de telescopios súper críticos y se han cargado toda la ciencia climática, por ejemplo.
Sí, y le ha afectado directamente a la ESA, porque la ESA era un socio directamente de la NASA en muchas de las misiones, entre ellas, bueno, y sobre todo en el programa Artemisa. Y así, chao. Que nos cargamos todo esto y ya tal. Y se ha quedado la ESA en plan de, oye, tío, que... Y,
además,
me dejas en la estacada.
La Agencia Espacial Europea había firmado un contrato de manera que ellos decían, vale, nosotros te regalamos, digamos, el módulo de servicio de tu nave a cambio de luego poder llevar astronautas a la Luna. Y Estados Unidos hace unos años le dijo, vale, te vamos a dejar llevar astronautas, pero no en las primeras 2 misiones o 3. Y ahora, como han cancelado todas las demás, Europa está literalmente regalando el módulo de servicio de la nave estadounidense a cambio de nada. Y es más, hay misiones como, por ejemplo, la de retorno de muestras de Marte. No sé si sabéis que ahora mismo el Perseverance, el rover que lanzaron hace unos años, está cogiendo pequeños tubitos de muestras de rocas marcianas y los está dejando por ahí. O sea, los va tirando con la idea de que luego una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y estadounidense iba a ir allí a recoger todos esos tubitos detrás del rover y lanzarlos en un cohete hacia la Tierra, ¿no? Para poder aquí analizarlos. La Agencia Espacial Europea ya tenía preparada su parte, o bueno, estaban muy avanzados en su parte, y Estados Unidos ha cancelado la suya, con lo cual se canceló. Uh-huh. O sea, ya no hay nada que hacer, y nosotros estamos gastando un montón de dinero a cambio de que Estados Unidos nos deje en la estacada en absolutamente todo. Esto sin tocar aranceles y esas cositas.
Qué triste.
Pues bueno, como se nos está haciendo un poco largo, vamos a comentar. Yo creo que las noticias que nos quedan un poquito rapidito, porque sí que me gustaría mencionarlas las tres, pero vamos a ir muy rapidito por las tres. Yo creo que en 10 minutos las hacemos. Pero quiero hablar primero de agencias, bueno, de empresas espaciales europeas que han sido aprobadas por la Agencia Espacial Europea para crear los primeros lanzadores privados. Y entre ellas, cómo no, está PLD Space. También está Maya Space, ISAR, RFA y Orbex, pero la única española, y de hecho de todas las que hay, pues la más avanzada es PLD Space. Es verdad que no hemos hablado mucho de PLD Space aquí, la verdad es que yo estoy un poco quemado con el nombre de los cohetes, con lo de Miura, por lo que supone la industria taurina en España, pero es verdad que en cuanto a la tecnología y la empresa, están avanzando muchísimo y... ya tienen, bueno, ha habido un cohete que ya ha volado de un solo motor y ya tienen ahora, están muy avanzados y quieren volar el año que viene el cohete de 5 motores, lo cual sería espectacular y ya sería el primer cohete orbital, porque el anterior era suborbital, lo lanzaban, caía y lo recuperaban con unas, en teoría, con unas con un paracaídas, pero ahora en teoría quieren hacer uno orbital y a futuro hacer otro totalmente reutilizable que aterrizaría en el lugar de lanzamiento o en otra base. Y además han conseguido un contrato con la ESA y van a construir un spaceport o un puerto espacial en la Guyana francesa, lo cual hace que sea más barato, muchísimo más barato alcanzar el espacio desde la Guyana que desde España, por ejemplo, porque está mucho más al norte. Muy buenas noticias para Raúl Torres y para todos los colegas de PLD Space. Hicimos nosotros una entrevista en el episodio 50, si no me equivoco, con Raúl Torres, tendría que mirar el número, y bueno, os recomiendo seguir a esta empresa porque es una de las seleccionadas y de aquí a 6 meses o así habrá otra criba y tiene pinta de que la española puede quedar la primera o de las primeras por el gran avance que está teniendo en sus empresas. Pasamos el artículo de Daniel Marín, que explica absolutamente todo y todos los lanzadores que quiere hacer Pellet Space, que está bastante guay y que tienen, o sea, ellos no solo diseñan en España, fabrican en España, también están haciendo las pruebas en Teruel en España, hacen todo en España, y luego los lanzamientos tienen una base de lanzamientos en España, pero es verdad que la mayoría se harán desde Latinoamérica porque está más cerca del Ecuador.
Qué buena, tío. Buena. Están haciendo muy buen trabajo la gente de Pellet Space, la verdad.
Pues sí, la verdad es que es algo de lo que estar orgulloso, una empresa de la que estar orgullosa, marca España, digamos. Uh-huh. Que, porque hay mucho marca España que igual pues no es tan guay. Pero esta sí. Y luego quería hablar también de un cacharro que nos ha llegado desde el espacio exterior, el que se llama 3L Atlas o algo, o 3I Atlas, y que no estaba en nuestro sistema solar, que ha venido de fuera. ¿De dónde? Pues se cree que aproximadamente el centro de la galaxia, lo cual no es decir mucho porque evidentemente no ha sido lanzado desde el centro de la galaxia, pero es posible que pasara cerca del agujero negro central porque interactuó con él, o sea, vino de otro lado y salió disparado hacia nosotros. Lo que tiene este objeto interestelar es que es el más grande que jamás ha pasado por, que jamás hemos detectado en nuestro sistema solar, solo hemos detectado tres, pero es 3I Atlas por eso, precisamente, 3 Interstellar, y le han llamado Atlas. El primero fue Oumuamua, que se hizo muy famoso porque sí, era como como un cigarro alargado, aparentemente, tampoco está muy claro, sí, también puede ser que un lado fuera más blanquito que el otro. Y luego pues tenemos a gente como Loeb que dice que son extraterrestres seguro. Y luego tuvimos otro que ahora mismo no tengo el nombre aquí, pero el tercero ha sido este, que es el más grande y el más rápido detectado. Este tiene entre 100 y 200 metros, que es bastante grande, la verdad. Y no, perdón, el entre 100 y 200 metros era Oumuamua. Este, espera que tengo aquí, entre 400, eso es, entre 400 y 500 metros. Y lo que tiene este es que va muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. A ver, que no me líe. Me he liado. El de 400 y 500 metros sea Borisov, y este tiene entre 5 y 10 kilómetros aproximadamente. O sea, es muchísimo más grande y además va muchísimo más rápido, a 58 kilómetros por segundo, mientras que Borisov era de 32 kilómetros por segundo y Oumuamua a 16,9 kilómetros por segundo. A 58 kilómetros por segundo con respecto a nuestro sistema solar es algo brutal, o sea, prácticamente ni se va a ver afectado por el sol, o sea, va a pasar casi recto. Uh-huh. Sí que gira un poquito, ¿vale? Si es el gráfico, gira un poquito, pero va a pasar casi recto. Y es una de las características de este bicho. Ahora mismo se están ya planificando misiones que, si Trump no las cancela, en el futuro, de aquí a unos 10 años, pues podrían ir a algo que se detecte a estas velocidades e intentar sacar un par de fotos antes de que se nos escape del sistema solar. Este, pues bueno, todavía tiene que pasar por aquí, alcanzará el punto más cercano al Sol el 29 de octubre, que además será uno de los momentos en los que estará en la otra punta del sistema solar, con lo cual desde aquí no lo vamos a poder ver mucho. Pero la gracia es que tenemos objetos que nos vienen, o bien desde el centro de la galaxia o desde otros puntos, a unas velocidades espectaculares, y que no estamos solos en este universo, y podríamos, dado que estos objetos son muchísimo más antiguos que nuestro sistema solar, porque vienen desde sitios que se crearon mucho antes, podríamos incluso descubrir cómo era nuestra galaxia en otros puntos antes de que se creara nuestro sistema solar, y qué otros materiales hay en nuestra galaxia. Para mí me parece apasionante, y yo creo que habría que hacer misiones a este tipo de asteroides que vienen de otros sistemas solares, porque nos van a descubrir cosas que no podemos descubrir en nuestro sistema solar, por algo tan sencillo de que no existe en nuestro sistema solar algo parecido a esto. Uh-huh. Así que animaría mucho a que este tipo de misiones saliera adelante como sea, porque son objetos espectaculares. Y finalmente, una última noticia sobre el observatorio espacial Vera Rubin. Aquí hicimos en su día un especial sobre Vera Rubin, en el que hablamos de su vida y de quién era y de cómo descubrió, entre otras cosas, que las galaxias rotaban a una velocidad que no era la esperada, que rotaban más rápido en el exterior de lo que sería esperado, y fue lo que luego dio pie a hablar de materia oscura. A día de hoy hay teorías alternativas que, modificando la gravedad, son capaces de predecir esta curva galáctica, pero la materia oscura predice tantísimas cosas, aparte de solo la curva galáctica, porque luego se observó materia oscura en cúmulos galácticos, se observó materia oscura en otro sitio de galaxias, incluso galaxias que no tenían prácticamente materia oscura, lo cual hace ver una diferencia entre aquel sitio en el que hay y aquel sitio en el que no. Pero fue todo gracias a estos descubrimientos de Vera Rubin. Y en su honor, pues este grandísimo observatorio con una cámara gigantesca. Tenéis que ver las fotos, porque es literalmente una cámara que es como un coche de grande. Pero tú la ves y dices, pues es como una Canon normal, ¿vale? Pero gigantesca. Y que va a estar observando el cielo entero prácticamente cada 3 días. Esto nos va a permitir ver diferencias del cielo en periodos tan cortos como 3 días, ¿no? A día de hoy, si tú el Hubble lo apuntas a un sitio, ves muy bien ese sitio, pero tardas un día entero en verlo y la próxima vez que mires ahí igual va a ser dentro de 10 años. En cambio, si cada 3 días puedes hacer una foto de todo el cielo, vas a poder ver cosas moviéndose que tardan 3 días o que igual ahora están, pero dentro de 6 días ya no, y cosas así, ¿no? Y eso nos va a permitir, primero, que si encontramos cosas chulas, pues podamos apuntar otros telescopios más específicos para verlas, pero también vamos a poder ver fenómenos que nunca jamás hemos pensado que existieran. Nosotros ahora vemos cosas súper potentes como una supernova o cosas que tardan muchísimo en ocurrir como filamentos galácticos o como cúmulos globulares, etcétera, pero no vemos cosas que cambien cada 3-4 días en el espacio porque no tenemos esa capacidad de estar viendo todo el espacio todos los días. Y eso es lo que nos da el observatorio Vera Rubin, que es algo completamente nuevo y que no sabemos lo que va a salir de aquí. Solo sabemos que va a ser algo que nunca antes hemos visto. Y aquí, alguna vez hemos hablado de este observatorio precisamente por cómo le afectan los satélites de Elon Musk, de Starlink. Y es que si tú estás viendo todas las noches un tercio del cielo, te van a pasar por delante un montón de satélites de Starlink. Con lo cual, precisamente antes, cuando no había tanto satélite en el espacio, pues esto, la capacidad de ver todo el cielo todos los días, etcétera, era espectacular. Ahora que vamos a tener un montón de trazas blancas en todas las imágenes que saque el observatorio, limita bastante el potencial de este observatorio y se cree que incluso puede reducirlo en más de un tercio lo que se iba a ver en un primer momento. Lo cual a mí me da mucha pena que por haber empezado a lanzar cosas sin preguntar a nadie y sin que haya ninguna legislación al respecto, etcétera, estemos perdiendo retorno científico en observatorios como este. De hecho, alguna vez esto que lo han comentado en Coffee Break, hay alguno que lo rayado, por ejemplo, está bastante enfadado con esto porque él es observador, él trabaja en un telescopio y este tipo de cosas, pues que estaba muy emocionado con el Vera Rubin, pues le fastidia bastante que los satélites Starlink pues molesten, digamos. Y la cosa, la noticia es que ya hemos sacado las primeras fotos con este observatorio, que están ya disponibles, son muy muy chulas, estamos viendo nebulosas, estamos viendo un montón de galaxias, etcétera, a resoluciones muy buenas, pero repito, lo importante de este observatorio no es que vayamos a ver una galaxia a una resolución espectacular, sino que vamos a poder ver todo el cielo a una resolución muy buena, cada 3 días. Algo que ningún otro observatorio es capaz de hacerlo. Es decir, el Hubble, si apunta a uno de los puntos que nos está enseñando este observatorio, va a verlo mucho mejor que este observatorio. Pero el Hubble no puede ver esta cantidad de cielo que ve Vera Rubin en tan poco tiempo. El Hubble o el James Webb. Y esas eran un poco las noticias que traía yo y que la verdad es que me ilusionan por la parte científica y por la parte astronómica, que ojalá podamos seguir en esta dirección. Y este observatorio no ha sido cancelado por Trump, lo cual me alegra también. Una de las poquitas cosas.
Qué bien, pues por lo menos para terminar con el episodio con un buen sabor de boca, ¿eh? Porque hemos empezado con un poco tal. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, yo creo que nos ha salido además un episodio bastante interesante. Más de uno se va a partir la caja escuchándonos al principio, seguro. Ese es el gato de Turing en estado puro. Y nada más, gracias por seguir estando ahí, escuchándonos en un episodio más. Y nos vemos en el siguiente episodio, que saldrá, pues no lo sabemos, porque con el verano de por medio ya sabemos cuando cuadre. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Stop staring at the pictures in my head. I listen to the words that you sold me, holding on till the end.
like I'm always on the defense, doesn't matter anymore.
Because I'm afraid of the dark.
Well, you know I love you, don't you? Who are you?
Joe.